No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú, que se va de vacaciones con los mejores beneficios, porque tener beneficios es muy verano. Y que sean los mejores es muy Itaú. El verano es muy Itaú.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Se acuerdan del clásico de la tormenta?
Todavía sí.
Bueno,
sí,
todavía sí.
Y hoy bueno,
estoy haciendo una encuesta.
Está
señor.
Bien, Darwin.
Hice una encuesta de Standard & Poor's que le manda todos los días, le manda esta pregunta.
A un panel.
Exactamente. Y a más de 3.000 números de celular, señor. Oh. Y cuentas de las redes morales.
Está invirtiendo y, fuerte.
Exactamente. No. Tengo un amigo en una compañía telefónica, sí, no se
manda gratis la
mensaje. Exactamente, sí, estamos haciendo una prueba, señor. Estamos tratando de comprobar cuánto se sostiene en la memoria algo
que sería específico. Recordado como el clásico de la tormenta.
Exactamente, en este caso el clásico de la tormenta, señor. Y bueno, y por ahora me siguen respondiendo que sí, que se acuerda.
Todavía sí.
Debo confiar en ustedes, señor. Es una de las cosas que más le cuesta. O más le debería costar al encuestador, ¿verdad? Que, o que más
confiar
en el encuestador. Confiar en el encuestador. Yo no confío en el encuestador que confía en el encuestado. Esa es es una secuencia que para mí tiene una estructura lógica incorrompible, señor. No hay que confiar en los encuestadores que confían en el encuestado. Por eso nosotros acá estando tan pobres, ¿cuál es nuestro eslogan? La única consultora que no le importa el qué dirán.
Y que no tiene indecisos.
La única consultora que no tiene indecisos y no le importa lo que diga la gente.
Porque apremia a los indecisos hasta que dejan de serlo.
Exactamente. No nos importa lo que diga la gente, señor. Y tenemos tenemos talleres para lidiar con el impreciso, ¿verdad? Que es el indeciso. Sí, porque es el culpable de la imprecisión. Es el culpable de la imprecisión.
Ah, aumenta la imprecisión del dato muchísimo.
Muchísimo, señor. Muchísimo. Bueno, así que se acuerdan, entonces, perfectamente el clásico de la tormenta, que no es el de hoy.
No. Hoy es otro.
Que quizás deje en el olvido el clásico de la tormenta, por eso mañana va a ser un día muy importante para nuestra encuesta.
Pueden variar los resultados, sí.
Sí, podrían variar perfectamente, porque hoy se enfrentan Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, que vienen de ganar sendas copas, ¿verdad?
Sí.
La Copa Fernando Morena y la Copa Atilio Garrido.
Correcto.
Como bien puso el observador, informó el observador.
La Copa Atilio Garrido.
La Copa Atilio Garrido. No, está buenísimo, está mucho mejor, porque en la parte del cuello de donde se toma la copa trae un pañuelo de seda. ¿Entiendes? Ahí se da cuenta que la Copa Atilio Garrido.
El diseñador de la Copa Atilio Garrido.
Exactamente. Bueno, así que hoy se enfrentan ellos dos grandes campeones. Que no tiene nada que ver con el partido anterior, el clásico anterior, en donde no
eran campeones.
Título ninguno.
No estaban laureados.
Exacto, ahora están pero 100% laureados, los dos. Así que 200%, ¿no? Así se hacen las cuentas.
100 más 100, 200.
100 más 100, 200, señor. Y el porciento lo dejamos. Entonces, bueno, pronto para disfrutar. Y mañana juega Uruguay.
Sí, dramático partido de Uruguay.
Sí, no llega Gorriarán. Para la gente que me preguntaba si Gorriarán llega al partido contra Paraguay, ¿qué? ¿Lo citaron? Salame.
Me cayó Torreira.
Bueno, es lo que le estoy diciendo.
Por COVID, Torreira. Segunda problema de COVID de Torreira, ¿no? Ya había tenido en su momento.
Pero todos tuvieron
esto. Sí. Está en el segundo turno.
Pero todos.
Qué raro, porque él lo integra, no llega a la altura más peligrosa para el contagio de COVID, ¿verdad?
La gotícula cae.
Pasando el metro y medio. Sí, bueno, señor, la gotícula cae, pero bien que cuando te sentás en la mesa ahí de los bares,
te puedes sacar el
tapabocas. ¿Por qué? Porque a esa altura no circula, ¿verdad? Y uno pensaría que a la altura de Torreira no circula. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué te subís? No te trepes más a alturas que no te corresponden y no te vas a contagiar más.
Mire, Noé vino en el mismo avión que Torreira. Está rezando para no haberse contagiado. Piensa que fue en el avión. Puede ser. Pero en el avión, ¿no? En la altura se equipara un poco más, ¿no?
Puede haber sido en los
aerosoles.
Puede haber sido en cualquiera de los 9 asados que seguramente le hicieron, señor.
Sí, se discutió mucho esa idea de no llevarlos directo al complejo, pero tiene también su ventaja, ¿no? Porque si lo lleva directo al complejo,
se contagian todos, si viene uno.
Sí, por suerte eso no sucedió.
Se deja fuera
y solo se contagiaron 14 personas adentro del complejo, ¿verdad? Ya estaba, ya había un brote adentro.
La persona lo sacaron antes que llegaran los nuevos, ¿no? Esos salieron antes de llegar a los de afuera.
Yo qué sé. Usted dice,
No, yo me perdí un poco la cronología.
Entre conjunto y conjunto del carnaval, cuando empieza, ¿verdad? Sí. Porque todavía no empezó.
Qué lindo está el arranque del carnaval.
Sí, ya llevan 3 suspensiones encadenadas, señor. El básquetbol y el carnaval siguen demostrando que son una misma cosa, prácticamente, ¿verdad? Que no hay casi diferencia entre el básquetbol y el carnaval, porque el básquetbol apenas ha podido también jugar en las últimas 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Se volvieron a suspender ayer por la humedad los partidos.
Divino.
El único partido que se jugó fue el clásico. Después
y no se terminó sí.
Y no se terminó, exactamente. Sí,
no,
el del fútbol.
El clásico,
el del fútbol, no, pero el del básquetbol sí, claro. Entonces, lo que yo le decía es que me preguntaba si satanizan los micrófonos, señor, entre cojota y cojuto.
O le ponen nylon.
Hay satanizado, o cantan con. Tienen la.
Nadie claro, eso
la superstición de los ¿sí? medios, señor. Sí, el claro. micrófono con papel
film.
El micrófono
cada conjunto. Cada conjunto lleva su papel film.
Claro. Administra su propia gotícula.
Claro, exactamente. Y bueno, y entonces...
Queda igual a decisión, lo leí ayer, en un momento me tenté con leer el reglamento este que tiene cada uno, ¿no? El del Vasco, que es insólito, el de la EPU, es que solo el 25% del plantel certificado por COVID, ahí el conjunto puede decidir si actúa o si reprograma su actuación.
¿Cómo?
Claro, en el caso de que una agrupación tenga más del 25% de plantel certificado por COVID-19 en la primera o segunda rueda, la dirección del conjunto podrá, o sea, el propio conjunto, decidir actuar en las mismas condiciones, con flexibilidades que vienen más arriba, porque flexibilidades quiere decir que no tenés que tener la cantidad de componentes que el reglamento dice, porque no llegás.
¿Y podés llevar astronauta?
Y después reprogramar.
Y te lo puedo reemplazar por astronauta, señor, porque capaz que dentro del astronauta meto a alguien que canta más fuerte todavía.
Bueno, la lista de suplentes se amplió notablemente y...
Luz del Alba, por ejemplo, meto. La disfraz de astronauta, Luz del Alba, y... La meto adentro ahí, no sé cuánto, y rompo todo, claro, impresionante.
No, ya me imagino buscando positivos en el caso de una figura principal encobichada, ¿no? Para llegar al 25%.
Pero mire que lindo, usted me explicará, Darwin, esto porque ahí me quedé.
Claro.
Mire, el conjunto puede reprogramar si está entre la etapa 1 y 5 de la rueda, pero si es entre las etapas 6 y 11 de la rueda, la primera o segunda rueda, tiene decidir no actuar.
Oh.
Puede decir, o sea, puede saltearse la rueda, ahí ya me perdí el todo.
Se saltea la rueda.
Se viene
la que viene. Sí, como cualquiera que se saltea la rueda. No, yo no, salteame. Salteame un par de veces. Como,
claro, porque ahí
tiene
la posibilidad.
Nunca tomó más en rueda, señor, que ahora no se puede hacer más, gracias a Dios. Así que...
Si tuviste una gran primera rueda, te da la posibilidad de dejarla.
Te encobichás para la segunda.
Claro.
Y de mejor.
Y que se replican
se duplica,
los puntajes.
Se duplica,
claro,
sí,
claro,
lo dice. El puntaje de la primera rueda será duplicado. Igual no sabes cuál es el puntaje, no sé
qué bueno, consigas el dato.
¿Cómo no vas a saber?
Está lindo, pero está precioso. Es un juego de ajedrez precioso.
Tácticamente, la estrategia en este carnaval va a contar muchísimo, señor. Y bueno, yo capaz que, ¿quién le dice, que armamos el mate, los dos mates? Uno cada uno con mi señora.
Ajá.
Nos ponemos el tapabocas bajo el mentón y vamos a disfrutar ahí de qué se puede disfrutar la puta que le nada se puede
no hay
nada.
Por lo menos no en los tablados que vio la gente con el tema del micrófono satanización. Y no lo hubo en el desfile.
No, Alejandro Camino no va, no sataniza.
Subían y bajaban
no,
del escenario
no sube,
sin protección.
Así,
Que en el desfile de carnaval tienen un escenario cortito ahí en las canteras y subían y bajaban.
Pero cantan sin amplificación, creo. Ahí.
No era con micrófono.
Es con amplificación.
Sí, les hicieron un pequeño escenario chiquitito ahí que cantaban con micrófono y era sin satanización.
Vieron que dice que el MSP insta a prevenir la proliferación de mosquitos, ¿está?
Bien.
Bueno, eso les quería decir nomás. Porque si ves mosquito, bueno, prevengan la proliferación.
A la Aegypti, que no proliferen. Agua estancada, limpia, evítenla.
Dice que es muy importante evitar todo tipo de cúmulo de agua innecesario en casa, fondos, patios, azotea y jardines.
No dice nada,
por ejemplo, en las puertas de las escuelas, señor, como la escuela que queda acá cerca de mi casa, el de Tel Aviv, que tiene un charco que está todo el año. De que yo paso ahí para ir a la feria de Villaviar, señor. Tiene, que no sé quién es el problema, si de ocio, de la intendencia o de la calle que llegó allá abajo, pero hay un charco estancado, señor, que es una especie de piscina olímpica del dengue. Es espectacular. Pueden hacer nado a mar abierto acá, los del Chayetis. Es impresionante. Es un hotel de alta rotatividad, gratuito y popular, donde cualquier tipo de mosquito, cualquier especie puede venir a procrear.
¿Sí? ¿No llamó a denunciar? ¿A vos, a la intendencia?
Sí, claro, por supuesto.
Ajá, ¿qué dijeron?
Sí. Y yo qué sé, yo calculo que no se puede ir, no se va a ese charco, señor, está siempre allí. Lo mal que huele, ¿no? Yo se imagino lo mal que huele. No, dice que la intendencia...
Sí, si es agua estancada, pues si fuera agua...
Ya le sacó la volqueta que tuvo arriba durante medio año, durante un semestre, señor. Queda lindo ahí porque, los niños salen de la escuela ahí y bueno, y reciben todo eso. Es espectacular. La escuela Grecia, señor. Es famoso ya.
¿Pero usted?
Es famoso. Viene gente a verlo. Hay visitantes, señor, ¿eh?
¿Tiene nombre? No.
No tiene nombre.
Pero es lindo ponerle el charco tal, ¿no?
Bueno,
no,
sí, le puede poner el charco de Creta, señor. Sí. El charco...
Tendría que recoger los vecinos un poco de la zona, ¿no, ma?
¿Qué cosa? El charco de Elena, póngale algún nombre griego, mijo.
O sea, una discusión del municipio de OCH, me parece, ¿no? Que tendría que abrirse ahí.
Del municipio de OCH.
Y ese que el gobierno puede discutir ese tipo de cosas, ¿no?
No, sí, no tengo idea. Se ve que no tiene discusión, que es un charco unánime. Porque no hay ni miras de que alguien lo arregle. Yo calculo que de acá a marzo lo van a enriquecer. No sé, con contenedores que se desborden o que vuelva la volqueta o algo para recibir de nuevo a los chiquilines, ¿verdad?
Bueno, Leonardo dice que llamás al MSP, te dicen que no le corresponde, pero estoy bastante de acuerdo con el MSP, ¿no? Que no le corresponde.
A nadie le corresponde, señor.
No, pero un charco
lo vería. ¿Sabe de quién es? De los alumnos de la escuela de Grecia. Ese es el charco, señor.
Deberían intervenirlo ellos, pero están de vacaciones.
Sí. Por eso. Ojalá que esté llenito de huevos de mosquito para cuando vuelva, ¿verdad? Ojalá que quede todo regado de huevos de mosquito. Así que si quieren venir a verlo, se arman el mate ahí con la patrona, uno cada uno, se ponen el tapaboca, agarran el celular y se pueden venir para acá, le pueden sacar fotos y todo. Es espectacular. Te digo, está ahí, de camino de mi casa, después lo pueden llevar a los guachos al parque ya, todo picado, ¿verdad? Por los mosquitos que habrá en esa zona, señor. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien. Muy bien, muy bien.
¿Quieren hablar de Ucrania?
Bueno, ¿por qué no?
No,
no, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Están ahí, están como amagando, ¿no? Vamos.
Sí, bueno, están en una situación de tensa espera, señor. Sí, sí. Hay que decir también que...
espera de Putin, como que nadie sabe bien.
Putin dice que no, yo no voy a invadir. Y del otro lado se están preparando para un movimiento grande.
Bueno. Pero no tanto. 8.500 soldados nomás mandó la OTAN, mijo. ¿Para qué le, pero no le sirven ni para la picadita a los 100.000 que desplegaron los rusos ahí?
Sí, el problema, no sé si las tropas de tierra son las que podrían definir un escenario como este hoy por hoy, pero bueno, más misilística la cosa.
¿A usted le gusta más por el aire? Para mí
no,
ahí
sé,
todavía.
No sé cómo van a hacer.
Todavía les gusta darse por tierra.
Un poquito, señor, sí, pero me parece que no es lo principal.
Es gente del kilo 20, señor.
Hay mucha gente, simplemente.
Por eso. Por tierra, como antes. Bien entendida, la guerra bien entendida. La que producía escritores,
seria.
Claro, exactamente. Después, le hacían muy bien la cultura, señor. Y bueno, están ahí, que van, que vienen, que... todo esto que viene de antes. También,
sí,
que la gente no se piensa que se armó ahora.
Tiene historia.
podemos hablar. Yo me acuerdo que en una época había hecho un manual con 10 pasos para anexarse Crimea, señor. Anexe Crimea de 10 pasos rápido. Porque este, Putin, ¿se acuerda? Todo esto empieza en el 2013, 2014, sí, por ahí.
Ahí, ahí. El último capítulo, ¿no? El capítulo más reciente.
Esa, cuando echan al presidente de Putin.
Ah, Poroshenko era.
Ah, sí, alguno de esos. Chukulevich, una cosa así.
Yanukovych.
Yanukovych. Exactamente.
No me acuerdo quién era Poroshenko, no, no sé si era el que vino después.
No tengo mala pastilla Yanukovych. Eso le decía, señor. Y entonces dice que está, ahí lo sacan, lo tiran para afuera, y ahí un poco. Como que no quedó todo bien y en Rusia se interpretó porque era pro-ruso ese justo.
Claro, y le hicieron una movida antirrusa y lo fletaron.
Sí, exacto, porque él había decidido no prestarle demasiada atención al plebiscito que habían ganado los pro-europeos, digamos, ¿no? Que para ingresar a la Unión Europea.
Era pequeña.
Perdió un plebiscito y no le gustó, la verdad. Y entonces, ante esa situación, no sé qué, porque está la cosa esa de qué quieren ser, si quieren ser rusos o quieren ser europeos. Uh-huh. Hay algunos que quieren ser rusos y otros quieren ser europeos.
Sí, geográficamente está un poco marcado también el sesgo de un lado y de otro.
Y bueno, entonces ahí se generó, fue una especie de Guaidó ucraniano que tuvieron en Rusia durante un tiempo, ¿verdad? Con la diferencia de que este sí fue presidente en algún momento. Y debe estar ahí todavía dando manija. No deberían haber dejado vivo. Yo creo que ellos ahí giliaron los ucranianos, porque conviene siempre matar en el momento al gobernante depuesto, ¿verdad? Como se hacía en el siglo XVIII, XIX. Yo no sé por qué lo dejamos de hacer eso como humanidad.
Uh-huh. Esa medida, esa cauterización política.
Exacto, es una. Ahí está, cauteriza, señor. Cierra la herida rápido con el depuesto adentro, ¿entiendes? Es mucho más sano y es más aséptico.
Cauterización.
¿Cómo? Cuando no lo mata, en este caso es el tipo que sigue metiendo ahí, ¿no? Boquilla de donde esté, escondido bajo el escritorio de Putin. Manejándolo, ¿entiendes? Dale, Vladi, vamos para allá, no sé cuándo, Y entonces.
Sí, un verdadero desconocido, creo. Rusia, ¿no? Pero como que los ucranianos lo buscan por ahí.
Sí, Putin dijo. Enseguida dijo, Putin, este no tiene más futuro político, pero igual está mal volteado. Claro. Eso fue lo que dijo allá por el 2014. Imagínese que si lo hubieran matado, me parece que Putin no hubiera estado en contra tampoco. Hubiera dicho, bueno, no me agrada, pero lo entiendo. En este caso lo dejaron ahí y después, bueno. Ahí fue que aprovechó Putin para morder Crimea, señor.
Y para según su visión, ¿no? Me pongo en los ojos de Putin, recuperar un territorio históricamente ruso, ¿no?
Bueno, sí, como es Ucrania. Porque bueno, lo mismo piensa de toda Ucrania.
Ucrania supuestamente es el origen del pueblo ruso.
Bueno, él piensa que los zares, no sabe por qué. Que la época zarista Ucrania era Rusia, señor, y después no sabe por qué ahí en el entrevero ese después del 17 le dieron como una cierta independencia a Ucrania,
un estatus semiautónomo,
y después la volvieron a agarrar. Pero bueno, así que paso uno, si usted piensa, quiere anexar Crimea, así, rápidamente, de manera instantánea, gane las elecciones de Rusia y póngase al mando de ese país. Ese es el paso uno, ¿verdad? Sin eso es imposible.
Muy difícil, paso necesario.
Paso dos, recuerde que Ucrania, aunque ya no le pertenezca, en algún punto le pertenece. Y recuerde ya lo de los demás. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, mire cómo se llama la gente, no le va a costar nada.
Llame a la orden al presidente de Ucrania y hágale notar que no puede entrar a la Unión Europea sin su autorización.
Y tenemos varios que tenemos varios líderes de la Unión Europea y de Europa que hemos escuchado hablar solo de COVID durante 2 años, bueno, que le estamos escuchando otro tema.
Sí, claro, bueno, está Macron, por ejemplo, que dijo que habló mucho peor de los antivacunas que de la posible invasión a Ucrania. Dice, no, hay que
llevar la gran amenaza.
A los antivacunas los voy a enmerder, pero esto hay que ver si encontramos un círculo positivo de diálogo.
El camino diplomático.
Quiere hablar buena onda, quiere un poco de buena onda, a ver si con eso lo levanta un poco la situación estratégica que hay en Ucrania, señor. Y bueno, le digo, Tres, ofrézcale un plato de sopa a su invitado, el presidente de Ucrania.
¿Está? Si acepta, olvídese de los pasos siguientes.
Exacto. Cuatro, si el presidente de Ucrania rechazó el plato de sopa, volverá a Ucrania y hará lo que tiene que hacer. Si lo bebe, llame a su servicio de inteligencia y comuníquele que hay un problemita para arreglar. Cinco, espere a que el presidente de Ucrania le comunique la buena nueva a sus compatriotas, que es, no vamos a entrar en la Unión Europea. O, en este caso, no vamos a entrar a la OTAN, que esa era la otra posibilidad. Uh-huh. Porque siempre es por lo mismo, siempre es como que se están acercando demasiado a Europa, y cuando se están acercando demasiado a Europa, ¡ves! ¡Es la tropa rusa! ¡Es espectacular! Y bueno,
acá me escribe una persona que tiene ascendencia ucraniana. Dice, son como los cristianos, son musulmanes.
Ah, ruso, el ruso.
Estuve leyendo sobre...
El ruso, ¿qué dice el ruso?
Holodomor, que es como... El Holodomor es como... Ay, no sé si le dicen holocausto, pero es como... Sí, como una matanza por hambre.
¿Sabes?
Más
sí, es la visión, sí, de como genocidio de las hambrunas durante la época soviética, supongo.
No, es previo.
Anterior.
Bueno, soviética, está bien, 1930, por ahí creo.
Sí, ¿vale? Sí, he visto como un genocidio nacional.
Ah, en esa tanda vinieron mis abuelos, de ahí mismito.
Ahí va. Probablemente escenarios muy dramáticos.
Ucraniano, Darby, dice, no, sí. No ruso. Ruso. Omar.
No hay nadie que le apoden el ucraniano.
No, por eso, el ruso, yo tenía unas
cuatro huevos ucranianos,
Darwin, todas, de la canción de Drexler, que nunca entró, señor, ¿se acuerda? La canción de Drexler, aquella que hablaba de diferentes situaciones que iban sucediendo y una atrás de la otra, y el vino que tomé yo era de un, lo pisó un pie italiano, y la uva, no sé cuánta, ¿se acuerda ella? ¿No? Y la moneda con la que pagué.
Ah, sí, 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 la tengo.
Eso, bueno, era así, pero con los ucranianos, que era algo así como, mi abuelo vino a Uruguay, cuando llegó era ucraniano, la URSS a Ucrania absorbió y no existió más en los planos, como soviético entonces su identidad recompuso, aunque le gustó el candombe. Todos le decían ruso. No, era re. Y aunque le decían ruso, y aunque le gustó el candombe, se sintió más que ninguno soviético y soberano, pero en el 91 se enteró que era ucraniano otra vez. Y bueno, y así, de tanto disgusto, tanta patria incorporada, hace 20 temporadas que está internado en el musto. Y era lindo porque era un final resiliente. Pero, y ahora tendría que volver a replantearse su condición de ucraniano, ¿entiendes? El abuelo de Omar. Uh-huh. Y el propio Omar. Y entonces dice, está, que el, básicamente lo que viene sucediendo ahora es que están ahí y bueno, algo tienen que hacer.
Y algo, si no, van a perder credibilidad todos al mismo tiempo.
100.000 soldados rusos, señora, y algo tiene que hacer, que no, que todo, miren cómo están haciendo maniobras, y qué van a hacer, algo, unas maniobras tienen que hacer, ¿no?
Y están en esa, y... Como se cambia el uniforme para cruzar la frontera.
Señor, pero... no me digan, no, pero... ¿Qué tipo de forma estúpida de describir la geopolítica es eso? Sé porque fue lo mismo que dijo el Muñe Biden, señor. Uh-huh. Dijo eso.
Un actor principalísimo.
Sí, claro, exactamente. Dijo y dice que... Bueno, está. Dice, 130.000 soldados. Dice, yo qué sé.
De adorno no están.
Bueno, algunos oyentes que se sigue diciendo, hijo, que Crimea fue invadida cuando hubo un plebiscito en el 2014.
Uh-huh. Eso es lo que le estoy diciendo.
Sí, por eso con el 97% de la población.
Todavía no completamos los 10 pasos. ¿No?
Por eso el plebiscito que no le gustó el resultado, señor.
Ajá. No, el de Crimea salió favorable a la anexión rusa.
Ah, el de Crimea, sí. Ah, un poco que se autoanexó. Sí,
Crimea
se
sentía
contentillo. Y tienen que seguir ahí. Esa es la otra, señor. Bueno, dejarle ahí la parte de, como toda esta zona se siguen avanzando un poquito más, porque queda la parte de Donetsk.
El Donbass.
Y mucho es prorruso, hay mucho prorruso.
La zona este
y no se
de Ucrania
bien con los pro-europeos, exacto. Entonces tiene, yo qué sé, para mí, un poco le tiene que... Lo tiene que dejar ahí.
Dale el domba, no moleste. Dale.
Claro, si yo te... Mi pensamiento iría por ahí si yo estuviera del lado ucraniano.
Andate a la OTAN y a la Unión Europea y déjame el domba.
Claro, y los ucranianos lo mismo. Le gusta Rusia y a los rusos le gusta el Dambar. Y bueno, que se queden entre ellos, ¿entiendes? ¿No? O si no, que se lo lleven. ¿Por qué no lo llevan a Crimea?
Está relativamente cerca.
Que hay territorio en pila ahí. Bueno, y en Rusia ni hablar.
Diego tiene una solución. Que le den Ucrania a los nórdicos. Los vikingos son los padres de los rusos. El inicio de todo es el Rus de Kiev. Federación de eslavos fundada por vikingos. Si escarbamos, somos todos vikingos. Lo arreglan en Oslo.
Yo tengo una mejor... ¿Por qué no traemos a los ucranianos, ellos ahí que están en Donetsk, para la segunda quincena de enero?
¿Eh? Ya está terminando.
No, pero para febrero está
bien. Cobramos a la OTAN, señor. Pero febrero salvamos la temporada, claro.
Febrero va a estar flojito.
Porque sí, eso es lo que le estoy diciendo, señor. Cuando empiezan a salir los operadores, las cosas que esperan los operadores, vio que en febrero todas las notas son los operadores y esperan que se arrime algún argentino, al menos arrastrado por un viento fuerte. Ese tipo de cosas empiezan a esperar los operadores. Los operadores buscan contrarrestar la ausencia de turista. Pidiendo, pasando la gorra, ¿no? Esas cosas, los operadores esperan que pare de llover. Los operadores buscan parar la lluvia con ritos tribales. Los operadores esperan que al menos, alguna revista vieja o crucigrama y sopa de letra le sirvan para hacer algo mientras sigue lloviendo y no viene nadie. ¿No?
Y usted propone gente.
Los operadores esperan que febrero rinda por sobre las expectativas y se acomode la temporada de puro culo nomás. Ese tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a que tráiganse refugiados.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Está bien. Dice Omar que llegó un poquito tarde, reconoce que cuatro abuelos ucranianos y toda esa historia que contaba le dicen rusos.
Ruso, ¿no?
Se le dicen turco a todos los rusos, están de más o menos cerca.
Exacto, bueno, está. Y entonces, los ucranianos son medio paranoicos también, porque ven 100.000 soldados rusos y ya se creen que los van a invadir. Quedaron con el reflejo acondicionado los últimos 100 años. Sí. Están haciendo una maniobra nomás.
Son así ellos, hacen cosas grandes.
Claro, no es algo tan raro que un día te levantes y haya 120.000 soldados rusos haciendo maniobra en la puerta de Ucrania, mijo. ¿Eh? En algunos casos del lado de adentro. Pero con gente que los recibe bien, digamos.
Ya, y con uniforme de ucraniano.
Exacto. Si ya hay 130.000 soldados rusos ahí. ¿Cuántos? 140.000 soldados rusos. Bueno, ¿cómo no van a hacer una maniobra, señor? Ya le digo, eso fue lo que dijo el Muñe Biden. El resumen geopolítico estratégico bélico de alto vuelo que dio el Muñe Biden en una rueda de prensa cuando le preguntaron qué pensaba que iba a hacer Rusia, dijo, y bueno, si llegó la tropa hasta ahí, algo tiene que hacer. Dijo.
Está clarito.
Y los ucranianos son muy susceptibles, señor. Al final, son paranoicos. ¿Cómo van a considerar así como una amenaza de guerra por parte de Rusia que Rusia le vaya con sus tropas a visitar a la gente que es hincha de Rusia ahí en Donetsk, Dambar y en toda la zona del Dambar, señor? ¿Cómo? ¿Por qué? Y que teóricamente de los ucranianos, pero todos sabemos un poco que en la práctica, y cuando quieran, es de los rusos.
Pero
es como un padre que entra al cuarto del hijo, ¿me entiendes?
Lo de Rusia en Ucrania.
Sí, bueno, hacemos como que esta parte de la casa es de tu propiedad, pero en realidad yo entro cuando quiero.
Esto lo banco yo.
Exacto, señor.
¿Este gasoducto de quién es?
¿Cuál es? Esta es la estrategia política, conocida como el gato es mío y me lo anexo cuando quiero. Entonces, cada vez que van a votar algo que no les gusta a la parte rusa o que se quieren meter en alguna organización internacional que es más como pro-europea, y bueno, le comen un pedacito más que es de los más igual identificados con Rusia. No es que van a Kiev, ¿entiendes?
No. Es la parte pro-Rusia.
Es la zona esa del este, mijo.
Sí, sí. La
no
puntita
es
este de Ucrania.
Exacto, sí. Ya es como que se autoanexan. Casi, casi. es una autoanexión por voluntad propia.
Autoanexión, sí.
No, Crimea fue así, ¿no? Casi el 97% de la vota. Acá tienen más soluciones y...
Sí, también, votaron ese plebiscito. ¿Se acuerdan cómo se armó ese plebiscito? Se armó en 72 horas y con las tropas rusas.
Sí, adentro. Estaban ahí adentro, estaban
Era
arriba.
Muy difícil votar otra cosa, la verdad. El 3% ese que votó, sí, no han estante. Estúpidos, desubicados. Gente que está mal de la cabeza, no debieron dejar votar a los locos del Echepare ucraniano.
Darwin, podemos mandar a Nati Oreiro a cantar en la frontera la canción que dice Soy del Río de la Plata, pero cambiando por algún río de allá. Sí, y después,
soy del
todos
río
amigos.
Mieper, por ejemplo.
Exacto, exactamente. Y la mandamos también con el video. El video de los... De los candomberos que eran una escuela de samba en Colonia de Sacramento.
Le agradece Franco porque el padre de su abuela vino de esa zona. Nunca supimos si era de Rusia o Ucrania. Darwin nos aclaró todo.
Es de Dambas, como dice Ricardo, señor. Es de Dambas. O sea, de las dos. Eso quiere decir Dambas. ¿Cómo se llama la zona, la región que está en conflicto? Dambas.
De ambas.
¿De quién es? De ambas. Es una contracción fonética que usan allá para decir que de las dos. ¿Entiendes? Esta es una de las dos.
Territorio bueno, superpuesto.
Exacto. ¿Se acuerdan del clásico de la moneda?
Sí.
Bueno, capaz que hay que terminar así, señor.
Sería mejor, ¿no?
Claro.
Sí. Que se entren a tirar cositas ahí, pero bueno.
No, creo que no.
El problema igual de todo esto, ¿cuál es? El que ya venimos hablando de hace más o menos unos 10 años, justamente. Sí, más o menos por ahí. Porque ¿cuándo se empieza a desmadrar todo esto? Con la Eurocopa que se hizo en Ucrania, señor. Porque el problema es Europa. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está Europa? En ningún lado está Europa, señor. Ucrania se mete en este lío por querer entrar a Europa, ¿verdad? Y bueno, y entonces Europa tendría que por lo menos asomar la calle, ¿verdad? Y no aparece. No aparece por ningún lado Europa, señor. No busquen a Europa porque no está Europa. Qué traumada, qué achicadita quedó Europa después de la guerra, ¿eh?
Uf. Una franquicia de Estados Unidos.
Ya eran bastante cagoncitos de antes, igual. ¿No? Por algo los Musul, cuando quisieron y lograron juntarse.
Es el problema de ellos.
Arman un desastre entre ellos. Son todos separatistas.
Usted lo dice por la ocupación de la península ibérica.
Exacto, señor. Media Europa. Sí. Media Europa sin transpirar el turbante. No, se comieron los musul, señor. Pero escúcheme, no tuvieron ni que lavar los turbantes, nada. Estaban impecables. Olor a crema de enjuague tenían los turbantes todavía. No es nuevo esto de que Europa. Pero también después de la guerra quedaron mucho peor. Qué mal que quedaron. Mamita, no está por ningún lado Europa, por ningún lado. Ya le digo, el único que habló fue Macron, dijo: no, tenemos que tratar de entablar un diálogo más positivo.
No, Boris, vamos a hablar, la Úrsula Bonda.
No es Europa, señor.
¿Cómo?
Es la OTAN, no es la Unión Europea.
Está bien.
Boris Johnson no es Europa. Ya. Boris Johnson es una isla que se fue de Europa. ¿Vale? Boris Johnson es una isla dentro de una isla porque está a punto de ser sacado a patadas en el culo después de la Albertina. Le siguen apareciendo fiestas.
Sí, lo único que no tiene es un sustituto, sino ya, bueno, ya hablaremos de ese tema también.
Le aparecen fiestas como a Maradona hijo.
Sí.
Es impresionante, señor. Siguen conectadas esas dos patrias. No pueden esas dos naciones salir de ese cordón invisible que los conecta para siempre, señor. Y bueno, está más o menos lo que como la Crimea. Crimea está bien, por suerte ya está bien.
Sí,
¿eh?
Es Rusia,
paso 10, destape el vodka que más le guste y festeje su logro. Usted ha adquirido un territorio en pleno siglo XXI sin disparar un solo tiro, sin pagar un rublo y sin que el siguiente pueda decir nada. Usted es el macho alfa del mundo. Desde la óptica de la Alta Academia Diplomática Histórica Internacional, le acaba de refregar el miembro del Kremlin enterito por la cara a todo el orden occidental. Al tiempo, que les hacía un baile cosaco y armaba una matrioska de 100 piezas. Usted se llama Vladimir Putin y acaba de hacer una jugada maestra del tablero mundial, que será conocida de aquí en más en la geopolítica como Crimea es mía y me la anexo cuando quiero. Eso es el paso décimo de cómo anexarse Crimea en 10 pasos rápidos.
Muy
el,
bien.
El 9 es armar el plebiscito.
Ah, no, Crimea, Crimea.
Crimea, no, eso ya fue, sí, por eso le digo, pero es parte del antecedente de todo esto, porque ¿qué está al lado de Crimea?
Arriba, Ucrania.
Ambas. Sí. La zona, la región de ambas. Bueno, y dentro de poco no va a ser más de ambas. Dentro de poco, ayer de. Bueno.
Parte de medio Darwin. Ya venimos.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú, que se va de vacaciones con los mejores beneficios, porque tener beneficios es muy verano. Y que sean los mejores es muy Itaú. El verano es muy Itaú.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Enero es tan largo como las excusas de Darwin para no gastar plata. Por eso, del 28 al 31 te descontamos el IVA y más en tus compras de Mercado Libre. Además, envíos gratis a todo el país.
Darwin, continuamos. Adelante.
Sí, ¿y cuándo piensan que se va a terminar esta fiesta de la frivolidad solemne y morbosa? Le cuento el que dice el Inume, señor. ¿A nadie le da un poco de pudor el festival del oportunismo barato y sensiblero? No, nadie puede guardarse.
Que, sí, a la gente que está en silencio, capaz.
¿Hay gente en silencio?
Sí.
Nadie puede guardarse sus pensamientos por respeto o recato ante la desgracia ajena, ¿no? Todos aprovechan la oportunidad para pontificar, sumar por otro en su batalla cultural ilusoria y autosuficiente, coleccionar corazoncitos y sentirse importantes y mejores por el aporte personal. Es de una frivolidad incandescente, ¿eh? Es un chinchulín de frivolidad recién salido de la parrilla, capaz de quemarle el esófago a alguien que tiene los órganos revestidos en amianto. Ese soy yo, el de los órganos revestidos en amianto.
Se siente quemado.
Es increíble. Bueno, por otro lado, el gobierno hambreador, mentiroso, clasista y vende patria, reclamó que no le digan hipócrita. ¿Vieron lo que pasó? Sí. ¿Eso es lo que pasó? ¿Era en joda eso? Digo, ¿Crackito Verón? ¿Tira chistes?
Vi la escena, no sé.
Es muy raro lo que pasó eso, de la cosa que estaba hablando con un delegado del sindicato de Conatrol.
Sí.
Y entonces, en un momento de charla, ya sobre el final, cuando se ve el final, es muy lindo la escena donde uno viene, ya no, como no aguantaba más la charla, ya se había puesto demasiado cordial, se ve, y viene uno, se le arriba al otro y dice, voy a levantar esto, y levantan un cartel ahí para cerrar la charla, digamos, ahí, levantan un cartel al lado del que estaba hablando, con mucho respeto, todo, con el presidente, no sé cuánto, dando un cartel que dice, gobierno hombreador, mentiroso, clasista, hipócrita, vende patria. Hipócrita no, dice. Le dijo,
sí.
¿Sin chiste? ¿O leyó solo hipócrita?
Para mí leyó algo, leo, porque estaba muy centrado en el trabajador y le estaba enumerando.
No, si no tan centrado, si también le bichó la camiseta, todo. Le dijo, sí, que estaba precioso Torre García. Dice, a mí no, yo no estoy con el sí, pero me gusta esa camiseta, también esa camiseta Torre García. Ahí en mi talle, Slim Fit. Le preguntó si había para él, ¿no? Para que una que apretara bien lo hice ahí y todo, señor. Pero no sé, no entiendo lo que le. No entiendo si fue un chiste. Si fue. Dice, no, hipócrita no.
No, me parece que.
Todo lo demás sí.
La necesidad de tensar la piola se vivió de los dos lados. Por el lado del cartel y por el lado del presidente, de medio tanta dulzura, tirar una.
Pero. Solo una.
No, hipócrita no.
Hipócrita no.
Te digo, no.
Hambreador, clasista, mentiroso, vende patria por estar. Hipócrita no, ya te pasás. Fue muy
raro.
Raro,
¿no? Fue raro. Yo en el video que vi, en los audios, no vi el cartel.
Yo
entonces
tampoco.
No sabía que decía todo eso. Yo vi que le dijo hipócrita, no pensé que solo decía hipócrita.
Solo decir hipócrita.
No, yo no veo el cartel, no vi el cartel. Está como
van a gastar todo ese cartel para poner solo hipócrita, señor.
No, que no lo vi el cartel, nunca vi el tamaño, nunca vi nada. Veo que él mira la camiseta y después mira de costado, donde hay varios carteles, hay uno que se ve más o menos que no sé qué dice, y no sé cuál es el que dice hipócrita, la verdad. Entonces no sabía que el cartel decía más cosas. Es muy raro, como dice usted, si dice todo eso, que se haya enfocado en hipócrita, que sea que no le gusta que le digan hipócrita a la calle.
Sí, claro. Todo lo demás son opiniones válidas, sí, pero sí. Hipócrita.
No. ¿Quién me dijo gallina?
Tachen hipócrita. Bueno, tachen hipócrita, tachamos hipócrita. Ahora sí, es una cosa bastante extraña. Y otra, que hoy, ¿qué más hay a leer? ¡Ah, esto! ¿Sabían que Boric le escribió a Taylor Swift?
Oh. Está muy activo en Twitter el presidente electo.
Sí, bueno,
excesivamente
activo. Tiene 35 años, señor. Y llegó por ahí, me imagino.
Y un poco sí, pero no solo. ¿Eh? Y ahora ya llegó.
Sí, maestro. Pero bueno, vi que a día mañana va a hacer algún comentario. Estuvo observando los últimos días el presidente. Tiene ese pensamiento de que está un poco pasado de rosca.
Pero ninguno sabe esa herramienta, señor. Que habría que cancelársela. Yo ya se lo dije hace mucho tiempo, señor.
Presidente
electo entrega su código, su clave de Twitter, de Facebook, de todo, ¿entiende? Y no puede tocar.
Cada vez
¿no?
es más difícil discutirle eso, Arwen.
Sí, bueno, está, sí, sí. Y entonces, ¿por qué no hace un esfuerzo, vio? Está para fácil usted.
¿Qué quiere que haga?
Bueno, no me quiere discutir, no podemos seguir adelante con este tema. Perfecto, nunca más lo voy a decir. Y entonces dice que, ¿qué pasó? Taylor Swift había puesto, que es una cantante estadounidense, ¿verdad? Sí. Y había puesto que, no sé qué, le había contestado al de Gorillaz, el líder de Blue y Gorillaz, Damon Albarn.
Sí, le pegó feo, le dijo que no hacía sus propios temas. Una mina que es muy laburante, no sé que tengo una mentira enorme arriba. Ella es muy laburante, compone una cantidad de temas. La verdad que la mayoría son propios, no sé por qué se dio esa discusión.
Usted está con Boric entonces, qué suerte, qué lindo, joder, qué lindo que por fin un mandatario lo represente. Bueno, acá el juez se siente representado por Boric. A mí me parece que no debe componer ella. Yo estoy de acuerdo con el otro. Para mí no compone nada, ¿viste? Usted come con un documental.
Está con Delmo el alma.
¿Y qué va a tener el documental? Hace como que compone.
No, es cierto, yo vi Miss Americana y comí mucho con eso, pero yo creo que no tiene una discusión ella de laburante. De gustos, pero no de que es una laburante de la música. No sé, pero Damon Alban se ve le pegó futuro.
Hombre, a ese nivel ya no componen más.
Claro, tienen todos los productores.
Ya no pueden dejar componer. Claro, dejar componer. Ya está, ya llegó a un nivel que. Y no es una. No es Neil Young, ¿entiendes? No es. No es.
No, está bien la discusión. Yo no me animaría a meterme
jamás por el conocimiento. A Pati es mía, le voy a llamar porque ataca a otro público. Vete, cada vez que saca un disco se juega. Que no saca más disco, me imagino. Se juega en una. Público objetivo, un universo, un mercado que es masivo, señor. No es Patti Smith, que si vende 3.000 discos no pasa nada. Sí. ¿Entiendes?
Sí, sí, puede ser.
Después canta la tastienda, Patti Smith. Bueno, es Patti Smith. Va por el prestigio del arte y no, pero esta tiene que rendir. No le dejar el suceso discográfico, componer.
No, el tema es cómo se mete Boric, porque la discusión puede ser interesante, incluso le da para adelante a Billie Eilish, ¿no? Albarn, que dice, es excepcional, Taylor Swift, bueno, ella no escribe sus propios temas, le pega un golpe, Taylor Swift se defiende.
Después dijo que no, siente... que estuvo mal, Ala, dijo que estaba drogado, no sé.
Sí, sí, después, la verdad que estuvo feo lo que dijo, pero...
Y porque se cagó con Boric, porque Boric lo hizo retroceder.
No, pero mi pregunta es...
Y usted está de acuerdo con Boric, y usted por fin se siente representado por un mandatario. Y sin embargo... con esa actitud hipócrita, ¿verdad? Que no debería
tener.
Pero una actitud muy hipócrita.
A mí lo que me llama la atención.
Le genera vergüenza a nuestro presidente, ¿verdad? A diferencia de su actitud de patria, su actitud clasista, su actitud mentirosa y como hombreador, que es usted, ¿verdad? Que
lo puede decir
cualquier empleado que no está ni en planilla. O cualquiera de los colombianos puede dar fe de lo hambreador que es usted, ¿verdad? Pero lo sabe lo que molesta la actitud hipócrita, porque usted está de acuerdo con Boric, usted se siente representado por Boric,
no.
Pero dice, no lo tiene que escribir
no,
¿y qué quiere que lo escriba? El perro de Boric quiere que lo escriba.
¿En qué momento Boric?
Usá la cuenta de tu perro para decir eso. Entonces Boric dice, aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones. Mire cómo fue él, ¿vio? Desde el corazón. Oh. Ya grité canciones no, del corazón. No, por lo menos usted dijo desde el músculo, ¿no? Sí. Dijo usted.
Madela trabajadora.
Dijo del sacrificio, sí, esa, sí, está, sí, más, sí, más, sí, como del músculo.
Una mina trabajadora, más que.
No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención.
Pero es Imola, Albert. Es un tarado, Boric.
¡Tarado! Es un tarado. A esta hora, no sé, capaz que lo dijo a las 3 de la mañana. Capaz que hasta las 3 de la mañana y que agarra el celular es un crack. Pero a las 3 de la mañana con el celular en la mano es un tarado. Es un tarado. Mentí para llevar a este cholo. Un tipo que le está haciendo una nota de la Rolling Stone.
Sí,
no es, no es, pero no lo dijo, Pablo. Lo dijo, claro. Que no puede encastrar dos piezas de un tren, señor. Lo dijo.
No, un tipo que tiene una trayectoria enorme, no necesita.
Abrazo desde el sur, dice el acomplejado Taylor.
Es porque es del sur, además. Pero claro, ¿por qué? ¿En qué momento el pie? Eso es lo que me rompe la cabeza. Porque para hablar de discurso de cancelación, feminismo, política liberal, yo imagino que se tienta, pero ¿en qué momento se tienta con una discusión Altman Taylor Swift? ¿Por qué lado
es
se
muy fan de Taylor Swift?
¿Es por eso?
Exacto,
da gracias, me dio la explicación, de verdad, yo no sabía.
El tirador tira.
Sí.
Además. La vio linda. Sí, le muestra una foto del perro. El Boric, ¿te pololeando con la Taylor Swift? Ya, pues, que alucinante, ¿cachai? Que la Taylor Swift podría ser la primera dama imaginaria de todos los chilenos.
¿La polola de Chile?
Chucha la huevada, la polola. ¿Y qué no tiene la polola? ¿Capaz que usted tiene una guagua imaginaria? ¿Eh? ¿Una guagua virtual? ¿Cómo tiene la dueñastra del Brownie, el perro de Boric? ¿Y entonces el Brownie ya no sería la primera dama canina porque tendría una primera dama imaginaria que a su vez es la dueñastra del Brownie? ¡Fascinante!
Dueñastra.
Tiene hartas ramificaciones. Y le estuve pensando en la ducha y me quedé sin agua caliente. Y todas las ramificaciones que tiene esto, po. ¡Ay, el Boric está ahí pololeando con la Taylor Swift! Es espectacular, señor. Es espectacular. La verdad que
estaba a punto de asumir, ¿no? A un mes, asumir. Nada más un poquito más de un mes. Asumir.
Por eso tiene que ser el presidente electo, señor. Por eso tiene que ser el presidente electo que se le saca la cuenta.
Ya.
Es cuando queda electo. Cuando queda electo ya está. Se le saca la cuenta de Twitter y listo. En todo caso, ya le digo, la del perro se la deja. Vio que hicieron una teleconferencia, el perro de Alberte y el perro de... El perro de Alberte y el perro de Boric. ¿Sabían eso?
No sabía. ¿Es verdad?
Claro, es verdad, por supuesto que es verdad. ¿Cómo se me va a ocurrir algo tan gracioso? ¿Hace cuánto que no se ocurre? Años que no se ocurre algo tan gracioso. Señor, una teleconferencia. Y no los culpo a los dos asesores. Porque si vos sos el asesor de imagen de Boric, y sos el asesor de imagen de Alberto, y ves que tiene 400.000 seguidores el perro de Boric y 600.000 el perro de Alberto, no sé qué, y en un momento decís, llamás al otro y le escribí por el Instagram, decís, vos vamos a hacer una teleconferencia y nos ganamos un bono de fin de año, los dos. ¿No? Y la gente deliraba, señor. Hicieron teleconferencia, teleconferencia canina, señor, le quiero decir, exactamente.
Sí, eso pasó. No, es intenso, Boric.
¿Ustedes qué harían si se muriera el perro de Boric? Como asesor de Boric.
Ah, como asesor de Boric.
¿Ponen otro igual y hacen como que no pasó nada? ¿Siga?
No, anuncian
el evento y aprovechan para hacer enviudar al presidente y generar los réditos emocionales. ¿Eso es lo que haría usted?
Sí, y después una campaña también pública y por redes para la adopción de un nuevo perro.
Está bien eso. Pero, ¿sabe cuál es el tema ahí?
¿Cuál es?
Que si se le muere el perro, se le murió el perro a un tipo de 35 años que no ha tenido ninguna otra responsabilidad en su vida. Salvo el perro, ¿entiendes?
Sí.
Y se le murió, es una pésima señal.
Bueno,
una pésima
señal, viejo, es una muerte natural.
¿Entiendes el mensaje involuntario que daría eso, no? Como asesor, porque vos
no pudo mantener con vida al perro, este, que era lo único que tenía, de lo único que se hizo cargo.
Sí, el perro, la macroeconomía de Jalat.
Claro, exactamente, no toqué, no.
No, pero
yo
no.
Qué sé, a mí me rechazó, es una intríngulis.
Pero
mismo tiempo no puede desperdiciar semejante oportunidad narrativa, ¿no? Es de los golpes de efecto narrativo más potentes que se puede encontrar uno ahí. Yo incluso, como asesor, pensaría en matarlo al perro. Mire lo que le digo. Sin decirle a él, para que él sufra de verdad, ¿entiendes? Para que eso tenga una carga genuina. Pero yo, si estuviera en el círculo de asesor, dije, ¿por qué no? Cuando, en algún momento, no ahora.
Cuando
pero,
estemos medio bajo ahí.
Está,
la primera crisis
ahí
fuerte.
Ahí está. Sí. O para tapar algo, digo, matamos al perro. Ya está, marchó el perro.
No, ¿eh? Qué horrible.
¿Cómo no? Esa carta la tenés que jugar. Yo iría siempre con esa carta y cantando la muestro ahí en la reunión de asesores. No voy a decir nada, no quiero decir nada porque acá debe haber micrófono, debe haber cámara, todo. Le voy a mostrar la carta. Miren. Le muestro así la carta y dice: muerte de perro. ¿La jugamos? Bueno, está, no importa. Otro día, cuando se llamó asesores de imagen.
Es muy divertido, pues no lo había visto Darwin, algunos comentarios que le hacen a Boric, incluso seguidores de Boric, algunos que le piden, che, le arrastra un poco con Álvaro y la búsqueda de fama, y después otro que dice, me gusta su autenticidad, pero le ruego empaparse prontamente en el nivel de la investidura que ostenta, ya pasó el tiempo del cabro cool.
Que no es cool, además, mucho tampoco decirle eso a Álvaro. Es todo lo contrario, ¿verdad?
Sí, está bien.
No, es más bien como del club de fan de Taylor Swift. Que no es algo que uno pueda ir.
Exacto, no,
y
sí,
claro, y decir, oh, yo soy, ¿sabes que soy del club de fan de Taylor? Mientras abre un vino importado y huele la copa y le hace girar y dice, acá este lo tomamos siempre en el club de fan de Taylor Swift. Yo qué sé, a mí no lo veo como un signo de prestigio cultural, eso, señor. Por lo menos no lo haría, pero capaz que soy yo que tengo los fichines muy atrasados.
Swifties, le dicen.
Los Swifties.
Mi presidente es Swiftie, gritan varios.
Qué lindo, señor. Bueno, a mí me gustaría que... Yo lo que creo que le tiró tirito.
Ahí va.
No, yo creo que no.
¿No?
No, para mí es Swiftie.
Soy el presidente electo de Chile. Fíjate cómo me queda. Ya tengo perro. A mí le tiró un tirito. Que como que está tratando de cortejarla, señor, de conquistarla, de lo sí. ¿No?
No,
lo dirán, no se puede descartar, pero.
Mira, no pueden ser tan paloma. Bueno. Es integrante del club de fans de los yo qué sé, o sea, estamos hablando y le puso a Alba que no le dé pelota a los chicos que necesitan insultar metir para llamar la atención. ¿Sí? Yo qué sé, a ver, bueno, está, eso quería decirle nomás, amigos. Tuvimos que escapar un poco hacia otro país, ¿verdad?
Está muy bien,
para evitar hablar de este gobierno ambiador, mentiroso, clasista y vendepatria, pero jamás hipócrita.
No.
Tachen hipócrita, por favor, tachen hipócrita.
Bueno, que recuerde el clásico de la moneda. Hasta hoy de noche que hay clásico. Mañana nos reencontramos aquí a las 9. Chao, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Si enero te pareció tan largo como a Darwin, te damos una mano. Del 28 al 31 te descontamos el IVA y más en tus compras de Mercado Libre. Además, envíos gratis a todo el país.